Escorpión. El podcast del fútbol balear. Con Paco Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Aquí comienza El Escorpión, programa número 139. Un programa de esta semana, un poco express, debido a que pues, los asuntos profesionales pues, no nos ha permitido dedicarle más tiempo al podcast de esta semana. Hacemos referencia a lo acontecido en el pasado fin de semana. En Primera División se disputó la jornada número 8, con valioso empate del Mallorca en Vallecas 2-2. Eso sí, un empate que sabe a poco, porque el Mallorca lo tuvo en su mano, ganaba 1-2 y ya en el tiempo añadido un penalti, que ahora mismo se califica como justo, inocente por parte de Gio González en una mano, ahí con Raúl de Tomás empujándose, en fin, que le faltó picardía a Gio González, luego se lamentaba, se recriminaba después de ese penalti el jugador uruguayo, porque sabía que con esa jugada se le escapaban al Mallorca 2 puntos que podría haber sumado al que consiguió. La posesión del partido la tuvo el Rayo, 61% para el Rayo, el Mallorca 39%, 2 tarjetas amarillas para el Rayo, 5 para el Mallorca. Protagonismo para jugadores con los que no contaba demasiado el señor Aguirre. Abdón Pras, que cabeceó para dar una asistencia en el primer gol a Muriqi, en posición muy muy ajustada, pero al final gol válido. Muy bien otra vez Abdón, en una racha extraordinaria, y Muriqi, que ya ha recobrado ese olfato goleador. Y el segundo gol, pues, ¿qué les voy a decir? Obra de arte de Sergi Darder, al que se le ha criticado mucho, se le ha exigido mucho. Yo vengo diciendo en cada uno de mis podcasts que Sergi Darder es, para mí, el líder del Mallorca, es un jugador en otro nivel. Es un jugador que en cuanto el Mallorca consiga escalar posiciones y si Sergi Darder lleva el mando, es un jugador que debe llamar la selección española. Estoy convencido. Reúne cualidades más que suficientes para estar ahí. ¿Y quién marcó el gol? ¿Quién definió? Antonio Sánchez, mallorquín. Antonio Sánchez, al que el señor Aguirre había aconsejado que buscara equipo porque no contaba con él. Pues Antonio Sánchez se está convirtiendo en un revulsivo y está respondiendo a un nivel que muchos no esperábamos. Bravo por el mallorquín Antonio Sánchez, que lo está haciendo muy bien. El Mallorca, que cambió un 4-4-2, Aguirre, que cambia los planteamientos, también es de destacar, que porque rectificar es de sabios. Y bueno, pues un punto, que mejor un punto que ninguno, evidentemente, pero una pena porque se le escaparon 2 puntos al final al Mallorca, que ahora es 16º con 7 puntos y a 2 del descenso. Para como había empezado el conjunto mallorquinista, está bien colocado, que ahora el sábado va a recibir al Valencia. En Primera Ref, suerte dispar, como viene siendo habitual desde que ha comenzado el campeonato. El AU de Ibiza, fantástica, 4-1 le metió al Linares. Está en cuarta posición con un partido menos. Podría colocarse co-líder si ganara ese partido que le queda contra el Real Murcia. Y La Cruz, el Baleares, con cambio de entrenador y que encajó 3-0 en Antequera. El Baleares, colista en solitario, 1 punto de 18. Crisis importante en el Baleares, que como decimos ha cambiado de entrenador. No ha servido de revulsivo en esta primera jornada con el nuevo técnico en el banquillo. Y rumores que apuntan a que el propietario Ingo Bollman podría dejar el equipo cuando acabe la temporada. Así es que se abre periodo de incertidumbre para los balearicos, que veremos cómo afrontan lo que queda de temporada. De momento es poco lo que se ya ha disputado, hay tiempo para arreglarlo, pero colista con tan solo un punto de 18. Y en segunda ref, pues tampoco fueron bien las cosas. Es lo cierto. Derrotas del Andratx, la Peña Deportiva y la Peña Independent. Y tan solo un empate para el Formentera. Ahora en descenso, Formentera y Peña Independent. Pues arrancamos ya y vamos con la crónica, la opinión de Javier Oleaga sobre lo acontecido en Vallecas, en ese Rayo 2, Mallorca 2.
Hola Paco, hola Escorpiones, un nuevo programa, un nuevo día aquí. Bueno, tenemos que hablar del partido del Real Mallorca, de esa crueldad que padeció en Vallecas ante el Rayo Vallecano, que después de remontar un gol a los 3 minutos, con uno de Murique empate en el 43 y de Antonio Sánchez en la segunda parte al principio, pues se vio privado por la victoria al señalar un penalti desde el VAR Soto Grande, cuando el árbitro Melero López no había señalado nada antes de haber expulsado a Raúl de Tomás directamente por un golpe a un jugador del Mallorca, y el VAR rectificó. Raúl de Tomás se quedó en el partido y minutos después propició con Gio un salto en el área del Mallorca. Gio abre la mano, Raúl de Tomás muy listo y le da el balón en la misma. Bueno, pues Falcao lanza el penalti, se lo para Rajkovic, pero con la nueva norma que hay, salió de su línea de guardameta y aunque lo parara, se lo hicieron repetir y ya Falcao no falló. 2-2. El VAR es verdad que había dicho que el gol de Muriqi no era fuera de juego y lo validó, pero ahí estuvo. El árbitro no fue valiente, Merero López, se dejó influir mucho por el VAR. El Mallorca con un 4-4-2, con dos delanteros, la dupla ahora que está en vena, Andón, Muriqi, Muriqi, Andón, y con solo cuatro defensas, pues supo arreglar el encuentro, supo llevarse el gato al agua. Repito, el VAR fue lo que fastidió. Como decíamos, Aguirre montó una defensa con cuatro, con Gio, detrás de él Antonio Sánchez y Jaume Costa, es decir, Antonio Sánchez por delante de Gio y Jaume Costa. Por otro lado, Lato por detrás de Dani Rodríguez. Bueno, esto facilitó que el Mallorca, con dos hombres en punta, pudiera llevarse el partido. La cosa no fue así. Hay que recordar o hay que decir que Andón tocó, fue una falta en el minuto 43, favorable al conjunto mallorquinista, al borde del área, tocó Andón sobre Muriqi, que marcó por bajo, al borde del fuera de juego, pero el VAR lo validó y fue, no validó el fuera de juego, quiero decir, validó la jugada y fue el 1-1. Ya en el 58, un pase importantísimo, buenísimo, de Sergi Darder, que poco a poco se va adaptando, va entrando en el equipo. Vio el desmarque de Antonio Sánchez, que sorprendió a la defensa y puso el 1-2. Y ya en el 97, en el añadido, ahora desde que se añaden 8, 9, 10 minutos a todos los partidos, la mayoría de ellos se resuelven ahí. Bueno, pues un salto de Gio con Raúl de Tomás, mano, y como hemos contado, ahí acabó todo. Hombre, a ver si la FIFA vuelve a cambiar el reglamento y dice que los porteros no se pueden mover en los penaltis, ni aunque pisen la línea. Pero bueno, eso ya es mucho pedir. Y el VAR está para eso. El Mallorca supo jugarle al Rayo Vallecano. Sergi Darder llevó la batuta del equipo. el de Artá manejó al conjunto mallorquinista e hizo que el Rayo Vallecano fuera inoperante y donde más le duele, en las bandas. Así es que la cosa fue fabulosa, favorable para el conjunto mallorquinista. El pase de Sergi Darder sobre el del marque de Antonio Sánchez, bueno, pues valía la remontada y la esperanza de sumar 3 puntos en un estadio, en un campo como es el Rayo Vallecano allí en Madrid. Pero bueno, el técnico local, viendo venir que la cosa se venía abajo, puso toda la artillería que tenía. No dejó nada para el banquillo. Quitó a 2 defensas, Aridane y Espino, para ponerle cerco a esa defensa mallorquinista, a esa muralla mallorquinista, sin apenas opciones para poder superar el marcador. Pero el caso es que al final sí hubo éxito, porque el árbitro y el VAR decidieron no expulsión de Dani, de Raúl de Tomás, y el penalti de Gio por una mano, que ahora dicen que entrenarán con las manos atadas a la espalda a los jugadores, a ver qué pasa. Bueno, esto es lo que hay. Por cierto, hablar que Amat de momento pues no cuadra. Esperemos que Larín se recupere, que Larín se ponga bien en forma y sea de la tripleta atacante, o unos días Andón, otros días Larín, otros días Muriqui, se turnen en esa dupla que al parecer puede mantener Javier Aguirre a partir de ahora, porque ha visto que le está dando buenos resultados. Esa alineación de Rajkovic, Gio, Balien, Nastasi, Jaume Costa, Antonio Sánchez, Samu, Sergi Darder, Dani Rodríguez, Andón y Muriqui, luego con la entrada de Lato por Jaume Costa, Amat por Andón y Mascarell por Sánchez, Antonio Sánchez lesionado, y después Morlanes por Sergi Darder, fue lo que puso el técnico mallorquinista. Un conjunto mallorquinista que, si hubiese ganado este encuentro, tendría 9 puntos, estaría a 4 del descenso y tan solo ahora está a 2 del descenso que marcan el Celta, que perdió ante Las Palmas, y el Granada con 5 puntos y el Almería con 3. El Mallorca ahora, con esos 9 puntos, estaría empatado con el Getafe en la 11ª posición y, repito, estaría a 4 puntos del descenso, porque ahora el Mallorca se enfrenta este sábado a las 6:30 en casa al Valencia. Después viajará a San Sebastián a enfrentarse a la Real Sociedad. Digamos que el Valencia es 10º con 10 puntos, pero que lleva 2 partidos consecutivos perdiendo y anteriormente un empate, pero tiene 10 puntos. La Real Sociedad lleva 3 victorias seguidas, 1 derrota y 4 victorias en los últimos 5 partidos. Es 5º con 15 puntos y quiere afianzarse ahí para meterse en la segunda competición europea, en la Europa League. Bueno, luego el Mallorca tiene un partido en casa ante el Getafe, después viajará a Sevilla para enfrentarse al Betis, luego recibirá en casa al Cádiz, luego viajará a Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid, luego en casa recibirá al Alavés. Claro, Getafe, Cádiz, el Deportivo Alavés son equipos, el Deportivo tiene 7 puntos a la vez como el Mallorca, el Cádiz tiene solo 9, el Getafe 9, por lo tanto ahí hay que puntuar. Hay que sacar puntos. El Betis es 7º con 12 puntos, igual que el Rayo Vallecano, a 3 o a 2 de la tercera competición europea, que lo marca el Athletic Club de Bilbao con 14 puntos, la Europa League. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace el Mallorca en estos encuentros, pero decir que de 24 puntos posibles, el Mallorca con estos 7 tiene muy pocos puntos. 8 jornadas, 7 puntos, 11 goles a favor y 14 en contra. Muchos, muchos goles en contra. Muchos goles en contra. Vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora.
Tiempo para escuchar a Javier en sus comentarios sobre la primera ref, con esa suerte dispar para los ibicencos, que lo están haciendo muy bien, ahí están luchando por volver a la segunda división, intentarán buscar plaza directa, y el Baleares que ha empezado rematadamente mal, y vamos a ver qué pasa. Lo que he comentado al inicio, en una entrevista que al parecer se la ha hecho a Ingo Bollmann, pues lo que he podido ver en alguna plataforma de redes sociales es que Ingo Bollmann podría valorar el abandonar el equipo en la próxima temporada. Se habría ahí un periodo de incertidumbre, porque a ver quién se hace con el equipo. Es verdad que Ingo Bollmann dejaría el equipo saneado, o eso es lo que, esas son las noticias que tenemos, con un campo, pues la verdad es que con un buen aspecto, se ha remodelado. Y pero bueno, a ver quién se ocupa del Baleares si esto ocurre, y sobre todo a ver qué pasa con esta temporada, si se mantiene en la primera ref o baja a segunda ref. Javier Oleaga con su opinión.
Bueno, ahora tenemos que hablar del Atlético Baleares, que va cada vez peor, y de la Unión Deportiva Ibiza, que va bien, que va cada vez casi mejor. Bueno, el Atlético Baleares volvió a sufrir una severa derrota, una derrota que duele bastante. Cambio de entrenador, se fue Tato, se estrena con Juanma Barrero y le meten tres chicharros. Pierde por 3-0 ante el Antequera, en el estadio del Antequera. Recordemos que el Atlético Baleares, de los 6 partidos disputados, tan solo ha conseguido un punto. El primer encuentro, Atlético Baleares 1, Algeciras 1. Luego, en el derbi regional, Ibiza 1, Atlético Baleares 0. En casa viene el Málaga, recién descendido de segunda división, Atlético Baleares 1, Málaga 2. Viaja a la península y visita el Atlético Sanluqueño, que le mete 5-0. En casa recibe al Ceuta, que le mete 1-2. Y ahora va Antequera y pierde 3-0. De momento, Juanma Barrero, bueno, pues se ha estrenado con mal pie. Este hombre viene a solventar lo que dicen que en 5 jornadas Tato no fue capaz de hacer. Tato, que salvó al equipo la pasada campaña del descenso. Claro, el Atlético Baleares es colista, cierra la tabla clasificatoria. Esto no se puede negar. Cierra la tabla clasificatoria con un solo punto. Claro, esto es muy, muy difícil, muy complicado. Un solo punto. Esto. Por encima, el Melilla con 3, rival dentro de unas jornadas. El Alcoyano con 4, el San Fernando con 4, el Recreativo de Granada con 5. Luego está el Real Murcia, que está fuera del descenso, con 5. El Atlético de Madrid B con 6. El Mérida con 7. El Linares con 7. El Intercity con 7. El Real Madrid Castilla con 8. Es decir, todo es en un pañuelo. Pero claro, el mayor problema que tiene el Atlético Baleares es que tiene por encima 4 equipos, bajan los 5 últimos, que tienen pocos puntos, pero para salir del descenso tendría que sumar 5, ponerse con 6 empatado al Atlético B, pues sumar 6. Y claro, hay que hacerlo. Solo son 6 jornadas, pero esto hay que hacerlo, porque el próximo rival del conjunto baleárico es el Real Murcia. El Real Murcia está empatado con el Granada en plaza de descenso. Lo que pasa es que por golaveraje el Murcia está arriba. Por lo tanto, el Murcia tiene que ganar. Y el Atlético Baleares también. Luego, el Atlético Baleares tiene 2 partidos y 2 en casa, con el Murcia y con el Atlético de Madrid B. El Atlético de Madrid B, como hemos dicho, tiene 6 puntos, un punto más que el Murcia. Está a un punto del descenso el Atlético de Madrid B. Claro, no se puede dormir, pero es que luego el Atlético Baleares recibe la visita del Intercity, el equipo de Madrid. El Intercity en estos momentos es un equipo que, bueno, ¿pasa o no pasa pena? Pues sí pasa pena, porque solo tiene 7 puntos. Es decir, está con el Linares, con el Deportivo, 7 puntos, solo 2 puntos por encima del descenso. En definitiva, que el Atlético Baleares en las próximas jornadas tiene, para como está el equipo, complicados. Luego tendrá a la Unión Deportiva Melilla, luego tendrá el Real Madrid Castilla, luego tendrá a la Unión Deportiva Mérida, Castellón. Bueno, vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer Juanma Barrero. Y por lo que hace referencia a la Unión Deportiva Ibiza, bueno, pues la Unión Deportiva Ibiza, con un partido menos, con un partido menos por aplazamiento del encuentro que tenía con el Real Murcia, es cuarto con 13 puntos. Cuarto con 13 puntos. Si gana el partido que tiene aplazado, tendría 16, empatado con el líder Castellón. O si este fin de semana vence en su encuentro y el líder Castellón pierde, o el Málaga, que es segundo con 15, tan pierde o empata. Es decir, que el Ibiza, la Unión Deportiva Ibiza, puede encaramarse ahora mismo a la primera plaza de la tabla clasificatoria. Un conjunto ibicenco que prácticamente no ha perdido nada. Conjunto ibicenco que en la última jornada le ganó 4-1 al Linares. En la anterior empató a 1 con el Atlético de Madrid B. Venció al Alcoyano en su estadio 0-2. En casa le ganó al conjunto balearico por 1-0. Y en Córdoba, en el estreno, venció pues 2-3 al Córdoba. Por lo tanto, este equipo está tocado de gracia. Y como decimos, sí, el partido que tiene aplazado con el Real Murcia lo gana, entonces ya es candidato al ascenso directo. Claro, solo son 6 jornadas, pero si empiezas bien, Paco Escorpiones, pues puedes acabar mejor, ¿no? Así es que vamos a ver lo que hace esta próxima jornada, que recibe o viaja, mejor dicho, a casa del sanluqueño. A ver qué es lo que hace el Ibiza. Luego, como decíamos, recibirá al Real Murcia, luego al Recreativo de Huelva, luego viajará a Granada, etc., etc., etc. Y hasta la próxima, compañeros. Hasta ahora.
Recta final de este programa 139 del Escorpión, Fútbol Balear. Como les comentaba, un programa este de esta semana express, porque como he comentado, pues las cuestiones laborales no nos ha permitido prepararlo un poco más ampliamente. Les recuerdo que pueden seguir este podcast a través de las principales redes sociales como Anchor, iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, entre otras plataformas. Les recuerdo la agenda para este próximo fin de semana. En Primera División se va a disputar la jornada número 9. Este sábado a las 18:30 horas en Somois, el Mallorca recibe al Valencia, un Valencia que había empezado muy bien el campeonato, que lleva 2 derrotas consecutivas y 3 partidos consecutivos sin ganar. En Primera Ref, el sábado arranca el Aude Ibiza, que juega en campo del Atlético Sanluqueño a las 19:30 horas. Domingo a las 12, hora habitual, en el Estadio Balear, Atlético Baleares, Real Murcia, esperando una reacción de los blanquiazules. En Segunda Ref, jornada número 6, domingo a las 11 de la mañana, Formentera Atlético Saguntino, y ya a las 12 del mediodía, Lleida Peña Deportiva, Andrax La Nucía y Peña Independent Hércules. Y en tercera división del fútbol balear, tercera federación se le llama ahora, jornada número 5. Y va a destacar 3 partidos. El Ibiza Islas Pitiusas, líder en solitario, 4 de 4, 12 puntos, recibe al Santañí, que aún no ha ganado y que la pasada temporada estuvo arriba y ahora que está en posición de descenso. El Playes del Cabreá recibe al Mallorca B, cuarto y segundo respectivamente. Y el Felanich, que recibe al Poblense, tercer clasificado en esta tercera ref del grupo Balear. Aquí finalizamos este programa 139 del Escorpión. Como siempre, un placer haberles acompañado. Les esperamos la próxima semana, como siempre, aquí en el Escorpión Fútbol Balear. Hasta entonces, sean felices y disfruten del fútbol.